El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día viernes, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando con la vocalista de la banda La Vuelta al Mundo, Priscila Barahona, quienes están presentando una nueva canción llamada Poder, que es un homenaje a las mujeres poderosas, feministas, revolucionarias de todo nuestro continente, y que además viene siguiendo a esta canción No lo podrás parar, que reflexiona y homenajea a quienes han puesto ahí el cuerpo, la vida, y en algunos casos han sido víctimas de la violencia policial en las manifestaciones. Vamos a estar conversando con ella, pero antes vamos a estar conversando con Francisco Reyes, destacado actor, quien también es candidato constituyente por el Distrito 8. Y a propósito de que vamos a hablar con Pancho Reyes, vamos a ir con este recuerdo. Una de las pocas teleseries que recuerdo haber visto, de pe a pa, como casi todo Chile, La Fiera en su momento, que tenía por presentación esta versión de Violeta Parra a cargo de Javiera Parra de El Albertijo. Haciendo este ciclo con candidatos y candidatas constituyentes que vienen del mundo de la sociedad civil y o de la cultura y las artes, y ese es el caso del reconocido actor Francisco Reyes. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola, muchas gracias, me pillaste aquí en medio de colina, estamos trabajando por la campaña. Ahora, así que si hay cosas de comunicación, lo siento.
Sí, bueno, no eres el primer candidato que pillamos en terreno, cosa que nos parece que es súper necesaria. Y a propósito de eso, ¿no? Tú eres una persona muy conocida y muy querida por la gente, por tu largo teatro, por tu largo trabajo en teatro y también en televisión. Y quería preguntarte, ¿qué has aprendido, qué ha sido interesante para ti de estar en la calle, en contacto con los vecinos y vecinas del Distrito 8?
Particularmente en este distrito, ¿no es cierto? En todas las comunas de este distrito, lo que más me ha llamado la atención es, bueno, por un lado la falta de Estado, que la falta de Estado está a lo largo de todo el país, pero esa misma falta de Estado ha generado, ¿no es cierto?, la necesidad de que las comunidades puedan, se organicen para poder sobrevivir en este modelo económico y para poder sobrevivir en las carencias, no solamente carencias, ¿no es cierto?, de económicas, sino que las carencias de todo tipo, ¿eh? Entonces, es muy impresionante que cada organización que surge sectorialmente, por ejemplo, no sé, los recicladores, organizaciones de pedaleros o las mismas juntas de vecinos, ¿no es cierto? Cada organización que surge con un propósito específico inmediatamente tiene una red, una raigambre dentro de la comunidad que va más allá de su especificidad y que ya es solidaria y que ya empieza a ser, ¿no es cierto?, como se puede decir, de beneficio comunitario. Entonces, los mismos pedaleros, por ejemplo, ya no solamente el tema de la bicicleta y el tema del grupo de bicicleta o la familia en bicicleta o del barrio en bicicleta, sino que ya es una organización interbarrial, intervilla, intercomunal, y luego hacen acciones, ¿no es cierto?, de tipo político cuando hay que protestar, o hacen acciones de tipo solidario cuando hay que, por ejemplo, al Cajón del Maipo después de los aluviones de enero pasado. Entonces, es muy impactante cómo esa organización comunitaria, esa organización de los ciudadanos existe, ¿no es cierto? Y a mí me interesa que esas comunidades sean visualizadas por el Estado, por el poder central, ¿no es cierto?, y que tengan participación en las decisiones políticas del Estado. O sea, que logren desde una junta de vecinos, ¿no es cierto?, a una comunidad de villa o los mismos municipios, ¿no es cierto?, que tengan más poder en las decisiones políticas del Estado.
Bueno, el Distrito 8, por si alguien no lo sabe, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, es un territorio extenso, sí. ¿No?
Y sí, Tiltil y Colina, finalmente. Es desde Cerrillo hasta Colina, es un enorme territorio, son más de 1,5 millones de electores además.
Ahora, a propósito de eso que tú decías, Pancho, tu llamado en tu candidatura es hashtag en comunidad. Y hablemos un poco de eso, ¿por qué esa ha sido básicamente la bajada desde donde tú quieres presentar esta candidatura?
Esa es una bajada que se ha ido dando, ¿no es cierto?, con el trabajo justamente en las comunidades, porque yo partí como persona del mundo cultural, ¿no es cierto? Yo soy artista, teatrero desde hace 40 años. Obviamente partí con la intención de llevar el tema cultural, la forma de discusión desde la cultura al corazón de la constituyente. De alguna forma, de terminar con esa visión hegemónica, ¿no es cierto?, que un Estado o una comunidad nacional, como quieras llamarle, se organiza solamente a partir de conceptos económicos o conceptos legales, ¿no es cierto? Solamente, yo creo que obviamente tienen que estar presentes, pero sino que hay muchos más puntos de vista de lo que es una sociedad, de lo que es un Estado, de lo que debiera ser un Estado y una sociedad, y ahí la cultura tiene mucho que decir, y ahí se me engarza inmediatamente, ¿no es cierto?, con las comunidades. Por eso que hablo de crecer o de construir en comunidad, porque las comunidades son la cultura. La cultura no son solo las artes y los patrimonios, si bien son parte integrante, ¿no es cierto?, de la cultura hacen las comunidades, son las comunidades, la forma en que viven, la forma en que se organizan, la forma en que se expresan. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de poner en la Constitución claramente los derechos culturales que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos de la UNESCO, cuando uno habla de poner en nuestra Constitución, la nueva Constitución, los derechos culturales, no hablo solamente de los derechos culturales respecto de los artistas, ¿me entiendes? Que también están referido a ellos, por supuesto, sino que hablo de los derechos culturales de las comunidades. O sea, una comunidad tiene derecho a existir, una comunidad tiene derecho a expresarse, una comunidad tiene derecho a difundir lo que es su cultura y una comunidad tiene derecho a acceder a las culturas de otras comunidades. Cuando uno habla de los pueblos originarios, es muy nítido, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Y ahí hablamos del concepto de interculturalidad, ¿no es cierto? Pero la cultura está también en las comunidades locales, en los pueblos, en las villas, en los barrios, en las comunas. Entonces, yo sueño con un estado intercultural, pero un estado intercultural entre todas esas culturas, ¿entiendes? Y de modo de poder conocernos, de modo de poder saber quiénes somos estos 19 millones de chilenos que habitamos este territorio y que hoy día no tiene visibilidad, hoy día no se conoce. Entonces, las decisiones que toma el poder central o las decisiones que se toma, el que toma el Estado en general, hay una desconexión enorme entre esas visiones y las visiones realmente de las comunidades o la forma de vida de las comunidades. Entonces,
Sí, no, es que pensaba a propósito de eso que dice Francisco, no solamente hay una ignorancia que ha quedado patente, ¿cierto?, de manera muy fuerte durante la pandemia, incluso los dichos del mismo ministro Mañales sí. En su momento, de que no sabíamos que la gente vivía así, sino que incluso uno decir que hay algunas decisiones de parte del Estado que atentan directamente contra la manera de habitar el mundo de esas comunidades. Estoy pensando, por ejemplo, la crisis que tenemos con el agua, lo que pasa con los monocultivos en el Gualmapu, etcétera. Entonces, cuando hablamos de proteger las comunidades y sus habitares, estamos hablando también de intervenir el modelo económico.
Ahí se me fue un poco la señal ahí, pero absolutamente tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, a mí no me gusta como darle mucha rienda suelta a las acciones conspirativas, pero claramente este modelo de desarrollo que tenemos necesita una comunidad desorganizada, necesita una comunidad poco educada, ¿me entiendes? Necesita una comunidad dispersa, evidentemente, porque ese es terreno fértil para que este modelo de desarrollo que estamos teniendo hoy día, este modelo económico que estamos teniendo hoy día de hace tantos años, pueda, ¿no es cierto?, desarrollarse. Entonces, y cuando hablamos de la visualización de las comunidades y desde el punto de vista cultural, por supuesto que pasa, ¿no es cierto?, que es transversal a todos los temas. O sea, si hablamos de medio ambiente, por supuesto relacionado también a las comunidades. Medio ambiente, hay una comunidad que está habitando un medio ambiente, no es solamente solo la convicción de que hay que proteger, ¿no es cierto?, el medio ambiente para que la vida pueda desarrollarse, sino que también ese medio ambiente está relacionado con las comunidades. Las comunidades tienen una relación con sus territorios que hay que reconocer, que hay que poner en valor, ¿entiendes? Sí. Y evidentemente cuando un Estado logra decir o definir que el agua, por ejemplo, puede ser un bien de consumo del mercado, ¿no es cierto? Que el mercado sea el que rija el uso del agua. Cuando hay una persona que llega a pensar en eso, es porque tiene un desconocimiento total y absoluto de lo que es una nación, de lo que es una comunidad.
Porque evidentemente, hemos visto las consecuencias de ese tipo de decisiones en el norte de Chile, en donde comunidades enteras han desaparecido a causa del uso del agua por parte de las mineras y la muerte de la pequeña agricultura y de comunidades enteras y de sus maneras de habitar en ese sentido.
Por supuesto, y ese va a ser un tema súper complejo en la discusión constitucional que se nos viene. No va a ser fácil, ¿no es cierto?, creo yo, sobre todo por la correlación de fuerza que aparentemente vamos a tener dentro de la convención. No va a ser fácil lograr que el agua pase a ser, ¿no es cierto?, un bien común de su público, digamos, y propiedad pública. Va a ser una pelea difícil, ¿eh?, porque hay demasiado interés detrás de eso. Pero evidentemente yo llegaría a la constituyente con la convicción absoluta que eso no debe ser así, con la convicción absoluta de que el agua tiene que ser propiedad pública y con la convicción absoluta que el agua dulce no puede ser utilizada en procesos industriales de cualquier tipo. porque hay que buscar otra solución, hay que trabajar con el área científica, buscar de qué otra manera avanzar en los procesos de refrigeración, pero que no sea utilizando el agua que todos necesitamos para la vida, ¿me entiendes? Solamente los seres humanos, sino los animales, la naturaleza toda.
O sea, la manera de habitar de las comunidades a las que te referías. Ahora, Francisco Reyes, tú eres un actor destacadísimo en el medio teatral hace más de 4 décadas, en la televisión hace más de 3, acabas de recibir un premio del Círculo de Críticos por la mejor obra adaptada del 2020 por Yorick, te felicitamos también por eso. Y uno podría pensar, teniendo todo ese reconocimiento y un lugar bien ganado en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales, ¿por qué te meterías en esta batalla tan peliaguda y que sabemos es tan sacrificada como una candidatura constituyente? ¿Por qué es importante para ti?
Bueno, mira, yo históricamente, ¿no es cierto?, toda mi vida he tenido como preocupación política, nunca he ejercido cargos ni he hecho carrera en ella, pero siempre mi vida ha sido de mucha participación y conversación y reflexión respecto al tema, y me pareció que hoy día en que se nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, gracias a la presión social que se cristalizó en el estallido de octubre, que se nos da la posibilidad o que nos ganamos, ¿no es cierto?, la oportunidad de escribir una nueva constitución, no solamente desde las cuatro paredes del poder económico y político, sino que con participación de las comunidades, de la ciudadanía y de los pueblos originarios, y paritaria más encima. O sea, creo que es importantísimo estar presente en este proceso. Y yo creo que, como te decía hace un rato, que es importantísimo que a la convención constituyente llegue una cantidad de personas del más variado espectro cultural de la nación. No creo que sea bueno ni positivo que la Constitución sea escrita por puros abogados o puros economistas. Yo creo que tiene que haber gente representativa de los territorios, creo que tiene que haber gente representativa del mundo cultural y de otras especificidades que nunca han participado en un proceso constituyente. No, es importante, yo hago un llamado a la gente a no tener miedo respecto de que muchas veces te dicen, ¿no es cierto?, no sé, pastelero tus pasteles, tienen que estar los abogados ahí. Va a haber un staff de abogados, de constitucionalistas apoyando a los constituyentes durante todo el proceso, ¿me entiendes? Entonces no creo que haya, yo creo que la constitución, lo que escribe la constitución, ¿no es cierto?, que es una nueva forma de distribución del poder del Estado, de cómo se organiza una comunidad. Pero ahí se ponen valores, se ponen principios. La Constitución se escribe a partir de valores y de principios. Y ahí yo creo que es muy importante que haya un espectro muy variopinto, ¿no es cierto?, de opiniones y de sensibilidades y de vivencia. Yo creo que tenemos que lograr que esta Constitución sea una Constitución de los 19 millones de chilenos, ¿entiendes? De los 19 millones de habitantes, donde se reconozcan a esos 19 millones de habitantes, que no los conocemos, por la misma razón que tú, o sea, por el mismo ejemplo que tuviste hace poquito del ministro Mañalich, o sea, un ministro de la República, sobre todo de salud, y que no conoce lo que es su comunidad nacional. Bueno, ahora, eso no puede volver a suceder, ¿me entiendes?
En esa misma lógica, y para terminar, entendiendo que estás en terreno también, sabemos que hay parte importante de la población que incluso salió a marchar y que hoy día está bastante desanimada respecto al proceso porque, bueno, finalmente una vez más los poderes de siempre se las arreglaron para dejar afuera a los independientes, ¿cierto? Y esto ya va a ser básicamente lo mismo de siempre, haciendo las cosas mismas de siempre. ¿Cuál sería tu mensaje para los vecinos y vecinas del Distrito 8, pero también de todo Chile, respecto a participar y superar ese lugar de sospecha y desconfianza?
Mira, yo creo que la única forma de superar ese lugar de sospecha y desconfianza real es meterse, es participar, es tomar las riendas, es creer que uno sí puede cambiar las cosas. Lo dijeron 1,5 millones de personas en las calles en octubre del 19, ¿no es cierto? Ahí sentimos todos que podíamos cambiar las cosas, y es cierto. O sea, yo creo que de todas maneras la movilización social tiene que seguir encendida, tiene que seguir atenta, porque esto estamos caminando recién, estamos dando pasitos recién, ¿me entiendes? El 11, el 10 y el 11 de abril no se soluciona todo. ni siquiera cuando terminemos de escribir esa constitución. Yo creo que van a quedar cosas pendientes que va a haber que seguir luchando para seguir transformando este país y hacerlo un país mucho más digno de vivir en él, un país más amable, ¿me entiendes? Pero la única forma es que participemos, es que nos tomemos, que creamos en nosotros mismos, ¿no es cierto?, en nuestras capacidades. Es impresionante lo que te decía hace un rato, o sea, en estas comunas, la capacidad de organización, ojalá se la quisiera el Estado, el Poder Central. Es realmente impresionante, ¿entiendes? Entonces, esas mismas capacidades son las que tenemos que poner en marcha, darle poder a las comunidades, ¿no es cierto?, a través de reformas estructurales de la política, ¿no es cierto?, de la democracia, como plebiscitos revocatorios de leyes, plebiscitos revocatorios de autoridades, de iniciativa popular de ley, etcétera. Hay fórmulas que podemos poner en esta constitución y que van a darle presencia, ¿no es cierto?, a las comunidades dentro de las decisiones políticas. Entonces, yo sé que este proceso tiene varios vicios ya, yo sé que este proceso ha tenido trampas, yo sé que el acuerdo del 15 de noviembre no es exactamente lo que la ciudadanía estaba pidiendo, ¿me entiendes? Pero podemos ir avanzando, ¿verdad? Y en eso soy un convencido, por lo tanto, creo que es importante que se vaya a votar el 10 y el 11, ¿no es cierto? Sobre todo por la elección de los constituyentes, más que las elecciones de alcalde, de concejales, yo creo que la de constituyente es la más importante de las cuatro elecciones de ese día, de esos dos días, y creo que es un llamado a ir masivamente a votar, ojalá superemos, ¿no es cierto?, el nivel de participación del plebiscito, que va a ser difícil superarlo, pero ojalá lo superemos, porque también es la forma de derrotar al mundo del rechazo.
Bueno, eso, y además que queremos a la gente que nos represente en esta nueva constitución y que la escriba para este nuevo Chile, donde todos y todas nos sintamos más seguros y representados, hay que participar. Muchísimas gracias, Francisco Reyes, desde Colina,
muchas en gracias. El distrito 8, muchas gracias por hablar con nosotros. Vale, muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
que estás muy cansado de tanto pegar, que olvidaste cuánto te sabes a mí. Yo
Semáforo en Radio Universidad de Chile. Ahora le damos la bienvenida a Priscila Barahona, vocalista de La Vuelta al Mundo, que acaban de escuchar con No Lo Podrás Parar, una canción que sacaron hace algunos meses atrás y que, se habrán fijado en su letra, se vincula con las movilizaciones y es un homenaje además a quienes perdieron sus ojos en los contextos de la violencia policial que hemos tenido que vivir. Y ahora están sacando una nueva canción que es un gran homenaje a las mujeres poderosas de todo el continente. Así que vamos a estar hablando de aquello y de esto con Priscila. Priscila, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias Antonella por invitarme.
Bueno, contémosle un poco a la gente respecto a la Vuelta al Mundo, porque a mí me parece que es un proyecto muy bonito, muy delicado y que además se mueve entre el pop, la música fusión, un poquito de jazz. Estoy pensando por el tipo de instrumentación que ustedes hacen,
sí,
¿no?
Contémosle, los arreglos orquestales y eso, claro.
Claro, contemos dónde viene el proyecto.
Mira, empezamos en el 2011, en verdad. Teníamos otra configuración, no teníamos bajista, por ejemplo. Éramos nosotros con Rodrigo, más un baterista que después, como en el año 2015, se fue a vivir a Valpo, temas familiares, hijos y todo el cuento, y ya no cuajaba el cuento para seguir ensayando. Y seguimos como con temas, proyectos familiares. Yo me fui a estudiar también a Barcelona, a Chihuahua y bla, pero siempre con Rodrigo en el piano, con canciones, siempre, pero obviamente sin trabajarlos como banda ni como ensayándolos, digamos, más seriamente. Y ya en el 2017 dijimos, ¿qué hacemos con todas estas canciones? Volvamos ahora que ya tenemos un poco más de vida propia sin los niños tan chicos. Pero sumemos un bajista, porque siempre habíamos tenido como estas ganas como de que tuviera más cuerpo, digamos, como de banda, de poder como componer más en conjunto, los arreglos y todo. Y bueno, Víctor, que había sido Martenot con Rodrigo, estaba siempre ahí como a la guaite, por decirlo así, y también él con la disposición de darle tiempo a esto. Y bueno, y el Eduardo, que pareja de un súper amiga de Rodrigo, de la familia, así que también con otra experiencia de otra banda, así que nada, como que se dieron las cosas para poder retomar la Vuelta al Mundo con la misma idea de sonido, pero obviamente teníamos estas canciones que ya venían masticando el cambio social que está viviendo Chile ahora.
Uh-huh. Ahora, me acuerdo que cuando entrevisté a Rodrigo en Radiópolis hablamos de Les Sondes Martenot, que tuve la posibilidad de conocer, estuvieron ahí en Sala Máster hace muchos años atrás. Ahí uno se acuerda que lleva 20 años acá y que hemos visto pasar muchos proyectos. Y a mí me parecía que era tan bonito ver en ese momento un proyecto Made in Chile que se metiera en esta cosa del Dream Pop, que es cierto que tenía sus bandas principales en Escocia, especialmente, ¿cierto?
Y que siguen estando allá las de nosotros.
Siguen estando allá, pero era lindo pensar que tuvieran sus versiones chilenas también. Y me parece que todavía uno puede encontrar, lo nombro por si hay alguien ahí que nos escucha y que también es viudo o viuda de Les Sondes Martenot. Y es lindo pensar cómo esa experiencia también entra acá, y la experiencia de la paternidad, de la maternidad, de crecer, de hacerse adulto, ¿no? Para cuajar en este otro proyecto que es bastante más sofisticado probablemente en términos de construcción, pero también más maduro en términos de temáticas, ¿no? Y cómo
eso nos vinimos del desamor y de las fotos lindas, digamos, que eran las letras de Martenot, el primer disco nosotros, que es del 2013, tuvo como el proceso justo como del engranaje entre estas dos etapas, pero ahora este disco no podíamos seguir hablando de amor con todo lo que estaba pasando en el mundo y en Chile, el empoderamiento de la mujer, después vino el estallido social, la pandemia, y todas estas cosas se nos cruzaban y era como, realmente, si no puedes componer algo de eso en el fondo, es que no estáis parado en el mundo donde te tocó vivir en el fondo.
Claro,
teníamos ganas de hacer algo así. No te digo que nunca más vayamos a tener canciones de amor ni de fotos, pero
lo que nos está cruzando ahora.
Y claro, y lo que nos moviliza, digamos, es poder llevar esto a las mismas arreglos de cuerda, trabajos de las voces, no sé, pues todo lo que tú has visto como en los singles que hemos venido sacando.
Uh-huh. Estamos conversando con Priscila Barahona, vocalista de La Vuelta al Mundo, a propósito de una nueva canción y un nuevo video, pero antes quiero que nos refiramos un poco a No lo podrás parar, que es la canción que escuchábamos anteriormente. Contemos un poquito también de dónde viene y esta necesidad de ustedes de, al mismo tiempo, hacer un homenaje, y a mí me parece que es una canción súper esperanzadora frente a todo el horror que nos tocó vivir y que lamentablemente seguimos viviendo en el contexto de la violencia policial.
Sí, mira, fue bien loco. Tú sabes que con Rodrigo somos pareja, llevamos muchos años juntos. Yo hacía los coros de Martenot, tocaba el pandero y telonía de Belén Sebastián también ahí con ellos. Así que digamos que viví muy de cerca lo que fue esa banda. Y bueno, con el tema del estallido social nos pasaba que nosotros, por la etapa de la vida en la que estamos criando, digamos, nos costaba mucho estar en la calle, nos costaba ir los viernes, nos costaba ir a decir, yo fui igual a la marcha feminista el 8 de marzo y todo. Pero nos pasaba que que declaramos finalmente que nosotros vamos a protestar desde la música, vamos a decir lo que está pasando, ese va a ser nuestro baluarte, y ahí nos quedamos como más tranquilos de que si bien no estamos en la primera línea ni estamos ayudando a los heridos, digamos, como son la gente de salud, nosotros sí podemos dar un granito de arena como a través del arte, y son nuestros colaboradores también que van en la misma, es decir, la Pati Aguilera con las ilustraciones, también muy enchufada con este cambio, la Coti, que la pillamos muy fortuitamente, ella es chilena, vive en México, la que hizo el video del single que íbamos a hablar ahora de Poder, y que se van dando las cosas y estas como redes que aparecen y nos va calzando en el fondo que vamos en la dirección que nos llena, digamos.
Sí, también en ese sentido me parece bonito porque hablamos recién con Pancho Reyes y estamos haciendo este ciclo de constituyentes que vienen del mundo de la cultura y las artes, y me parece que es súper valioso, a propósito de Poder, que vamos a hablar ahora, entender desde dónde uno ejerce su poder, desde donde uno milita y desde donde no todos vamos a poder estar en la primera línea, no todos vamos a poder estar todo el tiempo en las marchas, ¿cierto? Pero hay lugares desde donde nosotros vamos a poder ejercer nuestro poder, nuestra influencia, y que es tremendamente revelador. Ahora, a mí lo que me parece de ambas canciones es que tienen esta cosa luminosa que quizás en este momento nos hace tanta falta, ¿no? Porque frente a este abrume de la cuarentenas nuevamente, ¿cierto? Y de pensar que, ya lo habíamos pasado. No, todavía no lo hemos pasado y todavía nos quedan por lo menos unos 3-4 meses. Es como
volver a un año atrás, un poco lo que estamos sintiendo ahora.
Pero peor, porque estamos más cansados que hace un año atrás. Entonces ya tenemos
la novedad.
Exactamente, tenemos un desgaste emocional más o menos potente, y me parece que las canciones que ustedes están ofreciendo con La Vuelta al Mundo es como un cariñito al alma, ¿no? De no lo podrás parar por un lado, es como esta es una ola y no importa lo que me pongan al frente, o sea, pueden poner todas las murallas que quieran, literalmente, en Plaza de la Dignidad, o pueden encerrarnos o lo que sea, pero esta cuestión es mucho más profunda que aquello, y algo parecido también está en Poder.
Sí, Poder, no sé si pudiste leer algo un poco, pero esta canción también viene mucho más atrás, es decir, estas canciones venían como masticándose, no la de No Podrás Parar, pero sí Poder, es como, de hecho fue la canción que gatilló este disco, el nombre del disco va a ser Poder, porque en el fondo no es solamente el poder de la mujer que habla esta canción, sino que es el poder de la comunidad, de la sociedad, desde la voz del pueblo, del poder de los que nunca han tenido esa voz. En el fondo, la que da el nombre al disco y que va a ir tratando las distintas temáticas con los distintos singles que vayamos sacando. Pero particularmente esta canción se gatilló por una serie de reportajes que sacó la Javiera Tapia de POTQ sobre el ámbito musical y cómo la mujer también había sido denostada, había sido violentada de distintas maneras. Y me acuerdo que Rodrigo me dijo, chuta, ¿leíste esto de la Javiera? Que la conocíamos de antes por Martenot también, y quedamos como para adentro, y en el fondo también empezaron como muy fuertes las marchas del 8 de marzo, el feminismo, todas estas cosas que uno ve como en las redes sociales, que uno sigue y todo, y es como, chuta, se viene, y se venía desde mucho antes, y se viene desde la Liliana Cafarena, se viene desde todas estas mujeres que como que dieron grandes pasos y que le queremos dar como este homenaje, por ser las disidentes, por ser las que hicieron la diferencia, por ser las que se rebelaron, por ser las que, en el fondo, tenemos que agradecerle a lo que tenemos ahora nosotros como mujeres, que podemos salir a trabajar, podemos votar, cosas que uno dice como que son obvias, pero en verdad fueron otras las que sembraron esta semilla para ir cambiando un poco el mundo donde nos tocaba vivir.
Sí, a mí me parece súper importante, Priscila, instalar ese mensaje acá en el semáforo. Constantemente estamos diciendo, estamos celebrando a las Mujeres por la Vida, por ejemplo, que fue este movimiento tan fundamental de mujeres durante los años 80, que se puso de manera radical y bastante inteligente, performáticamente, a la dictadura. Pero antes de ellas, el MEM, ¿cierto? Amanda La Barca, ¿cierto? Y tantas mujeres tan fundamentales que además aparecen en el video de Poder. Cuéntanos un poquito respecto a ese trabajo.
Sabíamos que queríamos esa estética, que queríamos poner a muchas mujeres, pero en verdad fue un tema porque siempre se nos quedaba una afuera, y la pobre Coti, yo creo que estaba un poco chata, pobre, en México, aparte con la diferencia horaria, juntando en los videos, y como, oye, se me ocurrió esta otra, ya, y qué idea tení, y era como, en verdad, siempre se nos va a quedar una afuera, pero nada, empezamos a pensar, primero para Chile, quiénes han sido como las que marcaron realmente este camino. Ella que estaba en México y como lo latinoamericano que se venía dando también un poco como de que al final son como luchas latinas, porque como que tenemos tantas cosas en común y pensamos que no. No sé, por las cholitas, que son también unas tremendas mujeres indígenas que con muy pocos elementos y con pocas redes han hecho tremendos logros, digamos. También como venciendo el estereotipo como de la mujer que cocina, la que está haciendo la artesanía y ahí se queda tranquilita mientras el marido se va a tomar o lleva la plata a la casa. No sé, pues también de las, ¿cómo se llama?, las patronas, que son esas mujeres que aparece el tren, que yo no las conocía, pero Kotick me dijo, tienen que estar las patronas, me dijo Kotick, pese a que es chilena, vive hace muchos años en México, me dijo, las patronas acá en México tienen una fuerza increíble, que es un poco lo que pasa en las ollas comunes acá, que pasó la pandemia, pero allá con el tema de la inmigración, se han organizado de manera increíble y han dado alimento a millones y millones de migrantes que están pasando siempre en estos trenes como fugitivas en el fondo.
Claro.
Y así, pues hay otras que, claro, van a ser mucho más reconocibles por nosotros, la Gladys Marín, no sé, la Violeta Parra, la
Gabriela Mistral.
Claro. Claro. Pero con su pareja, ¿cachai? No es la Gabriela sola, sino
exactamente,
que...
con la Doris. Además de Anita Lizama, Matilde Pérez, Sara Nieto, Sertana González Recabarren, entre otras, las tesis también aparecen por ahí. El video Poder, pueden encontrarlo ahí en YouTube para que lo vean. Nosotros ahora les vamos a mostrar la canción. Pero quería preguntarte, Priscila, antes de cerrar, ¿qué es lo que les gustaría? Porque estas dos canciones son adelanto del próximo disco que ustedes están preparando. ¿Qué te gustaría que pasara con las audiencias, con el público ahora que va a escuchar la canción a la hora de enfrentarse a lo que ustedes están ofreciendo hoy día?
Mira, en verdad, como que estamos tratando de profundizar en las temáticas de cada canción, más que por esperar algo de la gente, que ojalá obviamente les guste, se sientan identificados, y yo creo que la música como que tiene esa gran magia de lograr de entrar en el corazón de las personas y causarles como ese clic que te hace como llevarlo a tu experiencia personal, sino que nosotros como banda queremos como disfrutar a concho como cada single, como de trabajarlo, de buscar un video que nos haga sentido, que sea como que puede ser que mañana no exista la vuelta al mundo, que no exista Chile, que no exista el mundo, que se acabe el mundo, y tú sabes que ese fue el último y que quedaste súper feliz de lo que hiciste y lo que entregaste musicalmente. Obviamente que nos gustaría tocarlo en vivo, no sé, la Pati ilustrando en vivo, claro, da para mucho, pero como quedarnos así como, chuta, rico. No sé lo que viene mañana, no sé cuándo lanzaremos el otro, pero con este nos quedamos como súper satisfechos de que fue un trabajo como súper significativo y que nos deja tranquilos.
Bueno, ustedes pueden ir a ver el video de Poder y también de La Vuelta al Mundo, que no lo podrás parar, ahí lo dije bien, sorry. Ambos videos están en el canal de YouTube de La Vuelta al Mundo. Hemos conversado con su vocalista Priscila Barahona. Priscila, muchas gracias por hablar con el Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella, un abrazo.
Y nosotros cerramos el programa, por supuesto, escuchando Poder, invitándoles a que se queden en la compañía de Radio Universidad de Chile y que el lunes nos encontremos nuevamente en un semáforo. Yo mañana vuelvo con mis compañerites a hacer la República de las Letras a las 9 de la noche y ahora los dejamos con este potente mensaje que celebra a las mujeres poderosas de todo el continente. Esto se llama Poder, la vuelta al mundo.
Retroceder, no sabes el poder que hay.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.